GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Un nuevo programa de GPS Internacional con temas que marcan la agenda geopolítica, siempre con visión latinoamericana. Hoy el análisis de Juan Pablo de María. La Unión Europea y América Latina deben escribir juntos una nueva página de progreso. Esto lo ha dicho Josep Borrell ante la cumbre iberoamericana. Sus palabras llegan luego de un reciente llamamiento a crear un nuevo orden mundial como conquistadores. Estas polémicas frases, polémicos comentarios de Josep Borrell se dieron en la cumbre iberoamericana. Preguntas que disparan el análisis para Juan Pablo de María. ¿Cómo encuentra la región la coyuntura de crisis en el sistema internacional contemporáneo? ¿Cómo se analiza la importancia política de esta cumbre iberoamericana? ¿Qué pasa con la postura del gobierno argentino y con la postura de los gobiernos de la región? Ese será uno de los temas. El otro es Francia, que está en llamas a raíz de la aprobación de las recientes reformas jubilatorias que aumenta la edad de jubilación en ese país. Lo ha aprobado el presidente francés Emmanuel Macron por decreto, salteándose al Parlamento, y esto ha provocado recientes e intensas movilizaciones callejeras por parte de los sindicatos y los movimientos sociales franceses. El analista uruguayo radicado en Francia, Leo Harari, estará buscando analizar esto que está complicando bastante y subiendo la temperatura de la política francesa. Y como siempre, espacio para la cultura. La diosa negada es un nuevo libro del autor Hugo Roca con dibujos de Pilar González. Se trata de una oda a la mujer. Así lo expresa el autor con los dibujos de esta importante intérprete y artista uruguaya. La diosa negada es el producto de un esfuerzo exhaustivo por devolverle a la mujer el lugar privilegiado que le había sido escamoteado, dice el autor, que presenta su trabajo en el bloque cultural del viaje del GPS Internacional en una nueva semana que comienza así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció este 26 de marzo que no participará en las elecciones presidenciales de octubre como candidato del partido opositor Juntos por el Cambio.
Queridos argentinos, comparto con todos ustedes la certeza de que la Argentina actual está en un estado difícil de reconocer. Estamos a la deriva, sin conducción, aislados del mundo, solos. La angustia que produce esta situación se ubica en el medio del pecho. Es ahí donde millones de argentinos sienten el miedo a quedar sin trabajo, el miedo a necesitar ayuda para la salud y no conseguirla, a que la jubilación no alcance, a que nos roben o que nuestros hijos se vayan del país. Ese es el temor a que todo empeore aún más y que convierta el futuro en una amenaza en vez de esperanza. Pero tengo la convicción de que este tiempo oscuro ya empezó a terminar. Lo siento en el corazón y confío en la decisión de los argentinos de dejarlo atrás para siempre. Sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos en la dirección que comenzamos allá por 2015. Una dirección que tristemente se interrumpió en 2019. Pero ¿cómo llegamos a estar así? Son muchas las razones, pero quiero plantear una que venimos repitiendo hace décadas. Hace casi 80 años, una parte importante de la sociedad argentina eligió creer en líderes mesiánicos, personajes que supuestamente nos salvarían y nos llevarían a una vida mejor. Muchos argentinos de buena fe depositaron sus esperanzas en ellos y les dieron la responsabilidad de producir los cambios que se necesitaban. Pero este tipo de liderazgo terminó siendo muy dañino para el país. Les dio un poder desproporcionado a personas tan falibles como cualquiera. Este liderazgo paternalista, lo llamo, desalentó a los argentinos a asumir su propia responsabilidad. Su propia responsabilidad en los cambios que querían para sus vidas. Y esa subordinación nos trajo hasta acá, a un país con más de la mitad de los argentinos pobres, con la economía arrasada, acechados cada vez más por el narcotráfico. Nunca creí en ese modelo, porque se fundamenta en el caudillismo, se fundamenta en el capitalismo de amigos, en una forma autoritaria de gobernar. Yo creo en los individuos, en ustedes, trabajando en conjunto. Me escucharon mil veces hablar de la importancia de los equipos, de la sana competencia que hace emerger a los mejores. Hace unos meses los argentinos fuimos enormemente felices gracias al triunfo de la selección argentina en Qatar. La selección apostó un liderazgo de equipo, de conjunto. Apostó a la suma de individuos detrás de un objetivo, aún teniendo en la cancha al mejor jugador de toda la historia de la humanidad. Pero el resto no esperó que fuera él quien asegurara la victoria. Cada uno de los jugadores asumió por completo el desafío. Todos brillaron, todos sufrieron, todos lucharon, al final todos ganaron. No ganó el líder, ganó el equipo. Y así ganamos todos los argentinos. Este éxito fue producto de una responsabilidad compartida. Y yo creo en esa forma de gobernar. Así gobernamos entre el 2015 y el 2019. No hubo personalismos. Hubo un verdadero trabajo en equipo entre el gobierno y los ciudadanos. Ahora tenemos que estar muy atentos, porque en situaciones difíciles enseguida salimos a buscar una personalidad mesiánica que nos dé seguridad. Juntos por el Cambio ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador. Lo hemos hecho siempre manteniendo la unidad, a pesar de los momentos complejos que hemos transitado. Lo estamos demostrando con la gran cantidad de dirigentes nuevos, competitivos y diferentes que tenemos hoy. Estoy convencido de que ese es el equipo que la Argentina necesita para comenzar el nuevo ciclo. Por todo esto, quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección.
A través de un video difundido en sus redes, el exmandatario argentino explicó que esta decisión la tomó debido a que existen nuevos liderazgos que podrán sacar al país de una situación que definió como difícil y a la deriva. Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. Hay una gran cantidad de dirigentes nuevos. Confío en que no nos van a dejar pisotear por el populismo, declaró Mauricio Macri. En el video, el empresario que gobernó Argentina entre 2015 y 2019 aseguró que su país se encuentra en un estado difícil de reconocer, a la deriva, con una economía arrasada que provoca que millones tengan miedo de perder su trabajo. Tengo la convicción de que este tiempo oscuro ya empezó a terminar. Lo siento en el corazón y confío en la decisión de los argentinos de dejarlo atrás para siempre, afirmó Macri. Tras el anuncio, otros aspirantes presidenciales opositores al gobierno de Alberto Fernández, como el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, celebraron la decisión visionaria de Macri, que demuestra su amor por el pueblo argentino. Desde comienzo de marzo, los gremios docentes mantienen protestas contra el gobierno de Luis Arce en demanda de mayor atención al sector. También rechazan el nuevo plan de estudios elaborado por el Ministerio de Educación. Las negociaciones siguen estancadas. El paro de 24 horas del magisterio urbano se sintió en las principales ciudades de Bolivia, donde las y los docentes marcharon y bloquearon calles en demanda de mayor presupuesto. Incluso cortaron pasos fronterizos. Este conflicto con el gobierno de Arce ya lleva 3 semanas y se profundizó días atrás, cuando se rompió la negociación. Hoy el Magisterio Urbano de Bolivia se moviliza ante la negativa del Ministerio de Educación para atender nuestras demandas, que radican fundamentalmente en un mayor presupuesto educativo, dijo a Sputnik Ángel Abaní Yáñez, secretario ejecutivo de los docentes de Yacuiba, ciudad de Tarija. El gobierno nacional destina el 10,8% del presupuesto a inversiones en educación, que representan alrededor de 3.800 millones de dólares, los cuales para los maestros son insuficientes. Para Abani, en las escuelas falta personal docente, administrativo y de servicios, que en algunos casos son contratados con recursos que reúnen los padres de los alumnos. La presidencia de México arremetió este 26 de marzo en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber suspendido la entrada en vigor de una reforma a las leyes electorales del país, la cual pretende reducir los costos de las elecciones y evitar fraudes electorales, según el mandatario Andrés Manuel López Obrador. El Ejecutivo acusó al ministro Javier Lainez Potisek, uno de los 11 ministros que integran el máximo órgano judicial en México, de haber traspasado sus atribuciones legales al admitir una controversia constitucional contra la reforma electoral impulsada impulsada por el presidente.
Bueno, se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el poder legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones, ¿no?, a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político. Y yo diría mercantil. Porque lo que no quieren ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral. Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. A eso se reduce todo. En eso consiste el INE, no se toca. Porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República, así está en la Constitución, en el artículo 127. Y así como le hizo este ministro, no sé si él mismo u otro, empezaron a otorgar amparos para que estos funcionarios, más otros de instituciones supuestamente autónomas, que sí son autónomas y son independientes del pueblo, no de los grupos de poder económico y políticos. Bueno, los mismos ministros de la Corte violan la Constitución, porque todos ganan más que el presidente y tienen fideicomisos y retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo es no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios. Eso es todo. Claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal, y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía, para que haya un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados con sus achichincles, voceros e intelectuales orgánicos y mucha gente con pensamiento conservador, a las que respetamos mucho. Pero ese es el fondo del debate. Ahora, hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores. Sí a la transformación. Ese es el plan C. Ese ya lo aplicamos en el 18. Fue el pueblo el que dijo basta. Y se inició la transformación. Acabar con la corrupción, que es el principal problema del país. Y hemos avanzado muchísimo, limpiando de corrupción al gobierno. De arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Pero, ¿cómo se está llevando a cabo esta transformación? Respetando la división, el equilibrio de los poderes, porque hay un auténtico Estado de Derecho, no como antes, que lo que había era un Estado de chueco, una república simulada, donde una minoría era la que mandaba en México. ¿Cuándo se había visto de que le rechazaran en la Cámara, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, una ley al presidente? ¿Cuándo?
La decisión de Lainez fue calificada por el gobierno como arbitraria, por lo cual aseguró que impugnará el fallo y solicitará al Pleno de la Corte revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia. En un comunicado, la presidencia acusó a Lainez de arrancar hojas de la Constitución al admitir las controversias promovidas por el Instituto Nacional Electoral y por haber suspendido las reformas aprobadas en enero pasado por el Congreso. El pueblo de México debe saber que no es común que en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante, se expresó en el comunicado. Tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite, y menos aún había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual solo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos 8 ministros, criticó el Ejecutivo. El personal del Museo del Louvre de París se declaró en huelga contra la reforma de las pensiones y suspendió el trabajo en el museo. El presidente del país, Emmanuel Macron, propuso un plan para cambiar la edad de jubilación de 62 a 64 años. A pesar de las numerosas manifestaciones, la iniciativa ya fue aprobada por el gobierno. El bloqueo del Louvre forma parte de nuestra lucha contra la reforma de las pensiones del presidente Macron, que quiere imponernos en contra de la opinión pública. Tenemos la intención de hacer huelga todo el día, por lo que Louvre estará cerrado hoy, declaró uno de los manifestantes. El personal bloqueó el acceso al museo, impidiendo la entrada a los visitantes, y reclamó que se rebaje la edad de jubilación a los 60 años. El ambiente en la protesta hasta el momento sigue siendo tranquilo. El pasado 23 de marzo, Francia vivió otra jornada de protestas contra la reforma de las pensiones que el presidente Macron aprobó el pasado 16 de marzo mediante decreto, eludiendo al Parlamento en medio de la crisis que agobia al país. La Unión Europea y América Latina deben escribir juntos una nueva página de progreso, declaró Josep Borrell ante la Cumbre Iberoamericana. Sus palabras llegan tras su propio reciente llamamiento a crear un nuevo orden mundial como conquistadores. El jefe de la diplomacia europea es bien conocido por sus polémicas declaraciones hacia otras regiones. Creo que los europeos podemos, juntos con ustedes, sobre todo juntos Europa y América Latina, escribir una nueva página de progreso en la historia de la humanidad. Y para eso tenemos que reforzar nuestra cooperación. Tenemos que suplementar nuestras debilidades mutuas, manifestó Borrell al intervenir en la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo. El alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad detalló que la Unión Europea y Latinoamérica tienen que ser socios fiables para hacer frente a los tres grandes problemas que tiene el mundo: el cambio climático, la revolución tecnológica y la cohesión social. Borrell recordó que la Unión Europea había invertido más en América Latina que en Rusia, que en China, que en India y que en Japón juntos, y es también el primer cooperante en el desarrollo. Estoy convencido de que América Latina y el Caribe y Europa pueden hacer una contribución decisiva porque en el fondo somos una comunidad de seres humanos que comparten más que ningún otro colectivo humano el mismo mindset, la misma estructura mental, porque nos ha forjado la misma historia, señaló el diplomático español citado por el Servicio Europeo de Acción Exterior. Para analizar los balances de esta cumbre y su trascendencia para América Latina y el Caribe, estamos en contacto con el analista argentino Juan Pablo de María. Juan, ¿cómo analizas la importancia política de esta cumbre iberoamericana y cómo encuentra la región la coyuntura de crisis en el sistema internacional contemporáneo?
Buen día, Fabián. Buen día a todo el equipo de trabajo de GPS y a la audiencia de este programa. Bueno, creo que desde mi punto de vista y visto desde una región como es Latinoamérica Caribe, me parece importante y hasta necesario y de urgencia que se haya dado esta cumbre iberoamericana. Cuando digo esto, subrayo el carácter de necesidad al respecto, ya que era hora de que se reúnan a dialogar, a discutir cuestiones atinentes a ambas regiones, tanto lo material como simbólico, con respecto a lo primero, lo comercial, económico, y con respecto a lo segundo, digamos, también afianzar en pos de la mejora en lo que tiene que ver con la relación cultural que mancomuna a ambas regiones desde hace décadas y siglos. Y en este sentido, por lo menos teniendo en cuenta un arco histórico narrativo de poco más de 200 años, si bien en toda esa historia de larga duración podemos destacar distintas etapas, yo creo que en los últimos aproximadamente 50 años, a la fecha, Fabián, las relaciones, bueno, han tenido sus vaivenes, sus altibajos. Hoy en día yo veo esto de manera positiva, en un sentido, digo, afirmativo, en esto de que hay gobiernos nacionales populares o también denominados progresistas de centro izquierda en nuestra región latinoamericana caribeña, que entran en consonancia con un gobierno como es el español, también del mismo signo político, salvando todas las distancias, por supuesto, pero hay algo ahí en común en lo político que me parece importante que se haya puesto el acento en eso, que hayan podido dialogar, discutir, es decir, que haya primado la diplomacia política por sobre las diferencias que existen desde antes a la fecha. Entonces, veo con buenos ojos, digamos, fue muy necesaria y hasta urgente esta cumbre iberoamericana.
La situación de crisis, de alguna manera, impacta en la relación entre Europa y América Latina, refuerza la necesidad de un acercamiento buscando mayores vínculos comerciales y políticos con la región desde Europa.
Y mira, Fabián, yo creo particularmente que como el sistema internacional contemporáneo está en crisis, en consecuencia de eso, la región también lo está. No nos olvidemos, recordemos siempre, Fabián, que la verdadera política es la política mundial. Y aunque el tablero geopolítico se modificó y actualmente tenemos presidentes nacionales populares en varios países de nuestra región latinoamericana caribeña, aún así hemos tenido presidentes recientemente, hablo de la anterior ola de gobiernos reaccionarios, conservadores o también denominados de derecha, que le han hecho mucho daño a los pueblos de nuestra región y que los actuales jefes de Estado, creo, en esta actual ola de gobiernos nacionales populares, están trabajando, administrando, gestionando para paliar las consecuencias nefastas de las recientemente anteriores administraciones. A pesar de ello, tener algo de esperanza es necesario en este aseado y oscuro contexto mundial, Fabián. Bueno, sí, también creo válido agregar en esta respuesta a tu pregunta, Fabián, en cuanto a cómo incide la crisis en el acercamiento entre la Unión Europea y América Latina, creo que incide de manera necesaria y urgente. Por lo que decía anteriormente y profundizando en ello, las necesidades y urgencias en el acercamiento en la relación interregional, Latinoamérica-Caribe, Unión Europea, pasan por cuestiones materiales y simbólicas. Profundizando un poco esto que decía anteriormente, Fabián, en lo material hay que mejorar, digo, a nivel intrarregional, es decir, Latinoamérica-Caribe, lo institucional, en lo atinente al comercio, la economía, las finanzas, y esto desde lo político, diplomático, y esto implica ordenar, organizar, administrar mejor esas áreas, y en esto tiene que ver lo simbólico también. Entonces, a partir de ahí, tener una relación con la Unión Europea, y esto atañe a lo interregional, más favorable para ambas regiones y en particular para nuestra región latinoamericana caribeña. Por supuesto, Fabián, que esto demanda y lleva tiempo, no se da en el corto plazo, pero es importante el corto plazo para plantear estas cuestiones, y un ejemplo de ello es la cumbre iberoamericana. Y, por supuesto, también yo creo, personal y políticamente, que teniendo en cuenta esto que venía diciendo anteriormente, respondiendo, digamos, más finamente a tu pregunta, Fabián, que una expresión de deseo, más desde lo personal que lo político, es, por supuesto, mejorar la relación interregional, teniendo en cuenta una historia común entre ambas regiones. No nos olvidemos que desde hace siglos a la fecha, por diversas cuestiones, estamos, digamos, ambas regiones están unidas, y yo creo que lo mejor es reforzar y mejorar las relaciones político-diplomáticas.
En ese sentido, Juan, sí. ¿Cómo maneja la política exterior en esa línea el gobierno argentino de Alberto Fernández y cómo coordina con sus socios, sin duda el socio más destacado que es Brasil, el nuevo Brasil de Lula?
Bueno, creo y considero que la postura sigue siendo pragmática, porque no nos olvidemos, como hablamos varias veces nosotros, Fabián, desde sus inicios el gobierno argentino que conducen Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ha sido pragmática, y eso así hasta la fecha. Eso quiere decir tener en cuenta y cuidar los intereses nacionales y regionales, atendiendo al fortalecimiento y la mejora de las instituciones intrarregionales, como por ejemplo Mercosur, entre otras. Digo Mercosur en primer lugar y subrayándolo, Fabián, porque es mancomuna a los dos países que mencionaste, Brasil y Argentina. Y en esto, ambos gobiernos están en sintonía fina en cuanto y en tanto a mejorar las condiciones, la realidad o las realidades de los países y pueblos miembros del Mercosur, teniendo en cuenta que ya lleva 32 años dicha institución, y es importante su mejora. Entonces, en eso también creo yo que el gobierno, tanto brasileño como el argentino, sobre todo ahora que ya está gobernando Lula, están haciendo lo que pueden para mejorar no solo la relación bilateral, sino también las relaciones entre los países miembros de la región, y no solo en cuanto al Mercosur, digo, los países miembros del Mercosur, sino los países que componen la relación, la región latinoamericana y caribeña en su conjunto. Y en eso es importante también destacar no solo el papel de estos dos países, Argentina y Brasil, sino también de los otros miembros de la institución supranacional, Paraguay, Uruguay y los países asociados. Yo creo que cada uno pone su granito de arena para mejorar esto, por supuesto con sus bemoles, sus diferencias, sus tensiones, pero bueno, yo creo que eso enriquece favorablemente a los países miembros de la región, no solo pensando en esta institución llamada Mercosur, sino también en general, ¿no? Sobre todo con esta ola de gobiernos nacionales populares, en ese sentido veo que la cuestión viene mejorando. No nos olvidemos que tuvimos un periodo, como decía anteriormente, de gobiernos reaccionarios, conservadores, o también llamados de derecha, que le han hecho mucho daño a cada país, a cada pueblo y a la región en su conjunto.
Juan, estamos en un año de intensa coyuntura política en Argentina, año electoral, sí. A unos meses de la elección, comienzan a armarse la foto de los partidos. ¿Cómo viene esa temperatura electoral?
Bueno, yo la veo álgida e intensa, como la Argentina misma, como decimos por acá. Acá se aburre el que quiere. Es decir, la coyuntura electoral está siendo muy entretenida. De parte de la oposición hay precandidatos y precandidatas ya definidos públicamente, y de parte del oficialismo pareciera que aún no. Sin embargo, cualquiera puede especular que uno u otra pueden ser precandidatos, aunque no hay ninguno firme, es decir, hasta ahora, y por ahora ninguno lanzó públicamente su precandidatura.
¿Y el oficialismo en ese marco lo tiene pronto ya el menú electoral?
Y se han lanzado algunos nombres, Fabián, pero ninguno oficial. Para ser más concreto mi respuesta, más específico, se ha dicho que Alberto Fernández tiene chances, posibilidades de ser precandidato. Se ha dicho lo mismo de Cristina Fernández de Kirchner. Se viene diciendo lo mismo de Jorge Milton Capitanich, gobernador de la provincia de la que provengo, llamada Chaco. También, por supuesto, se habló una posible precandidatura a la presidencia de la Nación del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En síntesis, se han arrojado nombres, se viene hablando del tema, pero no está nada definido en relación o en comparación con la oposición, como te comentaba anteriormente.
En cuanto a la integración regional y a la política exterior, ¿son temas que están en la campaña electoral?
Sí, por supuesto. Sí. A ver, con respecto a los opositores precandidatos a presidente, vienen planteando que hay que reinsertar a la Argentina en el mundo como una vez supo estar, siempre la misma cantinela al respecto. En lo discursivo, esto lo he escuchado muchas veces, y en esto hay una coherencia de parte de la oposición, de los precandidatos opositores y sus seguidores, aliados, planteando siempre lo mismo, que la Argentina está fuera del mundo, que nos hemos caído del mundo, que tenemos que volver a reinsentarnos. Lo que en realidad quieren decir, Fabián, es que la Argentina no está alineada en un sentido de sumisión y docilidad para con las potencias occidentales del mundo, Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental, como en un pasado reciente ocurrió, por supuesto salvando todas las distancias, lo que pretenden es volver a esa situación, modo siglo XXI, lo cual implicaría un retroceso enorme para la Argentina. No nos olvidemos de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, lo que fue al respecto. Por citar solo un ejemplo, quizá el más nefasto de todos, el haber contraído una deuda con el FMI por 45 mil millones de dólares, lo que implica una deuda que perjudica a las generaciones actuales y a las venideras, por lo menos por 100 años. Y eso es realmente trágico.
Juan Pablo de María, desde Buenos Aires, con este análisis de la realidad argentina, política y de la región. Gracias por estar en GPS.
Muchas gracias a vos, Fabián, y a todo el equipo de trabajo, como siempre.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente francés Macron está como en bancarrota política tras aprobar la reforma de las pensiones saltándose el Parlamento. A la moción del grupo parlamentario centrista y regionalista Liot le faltaron solo 9 votos para tumbar al gobierno francés. El hecho de que se acepte la controvertida reforma de las pensiones es en el mejor de los casos una victoria pírrica para el presidente Macron y su gobierno. Esto lo ha comentado un analista, Caroline Dila. El presidente Macron no conseguirá nada gratis en el futuro, ha dicho el analista. En ese sentido, argumentó que es probable que la aprobación de la reforma de las pensiones, sin pasar por el Parlamento, dificulte la implementación de otras iniciativas gubernamentales durante los próximos 4 años. Al dar este paso, el gobierno francés firmó su propia bancarrota política. Este es un proyecto en el que Macron no pudo convencer ni a la población ni al Parlamento. Por lo tanto, lo impulsó con la palanca parlamentaria del artículo 49.3 de la Constitución, en lugar de arriesgarse a perder la votación, agregó el analista. Vamos a poner luz sobre esto. ¿Qué está pasando en Francia en estas horas? Allí está el analista uruguayo radicado en París, Leo Harari. Leo, ¿cómo analizas la situación política francesa y cuál es el estado hoy de las protestas contra el gobierno?
Bueno, mira, como bien decías en la introducción, no sé si bancarrota es la palabra, pero el gobierno de Macron está aislado de la población actualmente, está en una situación extremadamente difícil. No pudieron pasar la ley por el Parlamento. El artículo 49.3 de la Constitución da gran amplitud para usarlo al gobierno cuando hay un atranque desde el punto de vista de las discusiones del presupuesto. Le permite al gobierno decidir llevar adelante una propuesta de presupuesto que se tranca en el Parlamento, porque si no se para el país. Pero para cuestiones de política social de impacto tan grande como es una reforma de las jubilaciones, de las pensiones, el gobierno tiene derecho a hacerlo solo una vez por año. Pero cada vez que lo ha intentado hacer, el precio que paga es muy grande. Y esta vuelta no es pavada. Mañana es la 10ª movilización desde enero en contra de esta ley. Y cada vez han ido creciendo las manifestaciones. Incluso la que hubo el sábado pasado llevó heridos centenares de presos y varios heridos. Y otros eventos donde también el nivel de violencia ha sido muy grande y como que va creciendo. Acá en París uno camina entre las bolsas de basura apiladas más bien en las esquinas, porque si las veredas son estrechas, si la pones enfrente de la puerta de tu casa no podés salir después, hay muchas. Además, la intendente apoya las huelgas, y esta es la huelga de los basureros, digamos, ya lleva como 3 semanas. Ha habido una interrupción con una limpieza general hace una semana, pero bueno, está todo lleno igual. Sin embargo, la población tiene cierta simpatía por el movimiento. La mayor parte de la gente, la última encuesta que vi daba casi 70% de la gente estaba contra esa reforma. O sea que el aislamiento político es real. Para terminarte este primer comentario, si bien no tuvo los votos para pasar la ley, tampoco la oposición y del Parlamento tuvo los votos para hacer el voto de confianza, porque cuando se hace 49-3, los legisladores tienen el derecho a tirar abajo el gobierno, es decir, que no tienen confianza, con lo cual está obligado a cambiar el primer ministro y el gabinete. Y tampoco pasó, o sea, que hubo una especie como de empate técnico. Esta es la situación actual. La primera ministra Elizabeth Borne dice que quiere dialogar, pero de otros temas que no sean la reforma. Hay un montón de proyectos. Todo esto estaba en el programa electoral de Macron, o sea que quiere cumplir con sus promesas.
Leo, ¿qué podemos decir de los detalles de esta nueva reforma que plantea Macron? ¿Veremos un escenario político aún más polarizado a partir de esto? ¿Y qué es lo más
Y
importante
mira,
que podrías destacar de esa reforma?
es lo más importante, porque también concierne a los uruguayos, están en la misma. Cuando haces las cuentas, una vez implementada toda la ley, que es progresiva, que no es de un día para otro, la ley, es decir, el decretazo 49.3 que salió, empieza a funcionar el 1 de septiembre, alargando ya a los que se jubilen en esa fecha 3 meses más de trabajo. O sea que tienen que trabajar hasta diciembre. Y después cada año se aumentan 3 meses hasta que para tener el máximo de jubilación tenés que trabajar 64 años y haber cotizado 43. Cuando hacés las cuentas finales, el resultado es que hay un ahorro enorme entre el sistema vigente y el sistema que se quiere imponer. Dentro de 5 años significaría un ahorro de unos 18 mil millones de euros a las cuentas del Estado. Entonces, si me decís, el detalle más significativo es que es para ahorrar, no es para mejorar la situación de los jubilados. Sí, se pone un límite mínimo que son 1.200 euros, pero que es menor que lo que es el salario mínimo. Con lo cual los sindicatos dicen, si el salario mínimo es lo que se supone que es el mínimo para sobrevivir, ¿por qué a los jubilados le damos menos que lo que es el mínimo para sobrevivir? Y bueno, esa es una discusión. No es solo que se va a trabajar más, sino que hay una cantidad de sectores que tienen ciertos privilegios. Por ejemplo, el ferrocarril se considera un oficio a riesgos algunas ramas de ferroviarias, y van a perder sus privilegios, o se les acortan, se les achican y así. Hay una cantidad de sistemas parciales o particulares que se meten en el régimen general, lo que les quita también sacar conquistas que han tenido a lo largo de los años.
Y respecto a la polarización, Leo, ¿esto profundiza más la grieta a la francesa, digamos?
Mira, lo que es interesante desde ese punto de vista, en mi opinión, es que es bastante extraordinario más el renacimiento del movimiento sindical. No sé si se acuerdan, pero estuvimos toda la historia de los chalecos amarillos, que parecían indicar una nueva era en las movilizaciones populares, desencadenadas por las redes sociales, que algo que parecía espontáneo y que en cierta manera era espontáneo. Alguien echaba a andar una convocación para manifestarse un día y una hora y aparecía gente. Y gente que rechazaba los liderazgos. Es una cosa con profundo diferencia con lo que han sido los movimientos populares hasta entonces. Ahora, los 8 sindicatos que se llaman legales acá, digamos, los que cumplen exactamente con todas las reglas para la convocación y todo, entre los cuales está uno de los más viejos sindicatos del mundo, la CGT, 128 años de existencia, están trabajando juntos, hicieron una intersindical que tiene un poderoso capacidad de convocatoria, que no ha aflojado, al contrario, que ha ido aumentando, que es, ha demostrado capacidad unitaria, que es seguida, o sea, respetada. La mayor parte de las manifestaciones termina violentamente, pero no porque la intersindical lo diga, sino porque siempre hay un porcentaje de movimientos que van más allá. Pero las masivas manifestaciones han sido lideradas por la intersindical, lo que parecía como una época ya pasada, pero no ha sido el caso. Tienen la voz y eso es quizás la polarización más importante, porque hay un detalle. Macron explica el nivel brutal de represión que está habiendo, porque dice, él fue elegido, él tiene la legitimidad. Pero no hay que olvidarse que los sindicatos también son elegidos por la gente. Tienen representación. Y cuando salen 1 millón de personas a la calle, es pueblo también. O sea que está actuando de una manera, como vos preguntabas, ¿no hay polarización o no? Sí, hay. Y no solo del movimiento popular, que está duro, sino también del lado del presidente, que asume su aislamiento, digamos.
Leo, vinculada a la situación económica del país, ¿cómo está el país en ese sentido? ¿Ya han afectado en algo las sanciones, por ejemplo, a Rusia, digamos, que han tenido un impacto económico en la Unión Europea? ¿Cómo pasa eso en Francia, por ejemplo, con el tema de los precios?
Tienen, sí, hay inflación. La inflación tiene varias fuentes, no es solamente el problema de las sanciones y la situación en Ucrania, sino también, bueno, tuvimos la pandemia. Antes de eso tuvimos crisis financieras. Ahora puede ser que tengamos otras enfrente. Hay varias fuentes de inestabilidad de la situación económica, pero sí se siente en el aumento de los precios de las comidas y las energías fósiles, ¿no? Es decir, la nafta, el gasoil, el gas. Hay eso, hay también incertidumbre, que es un elemento que se toma muy en cuenta en la economía por el tema de las inversiones a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, entre el hecho de que suben las tasas de interés y hay inflación, la situación económica es complicada.
Y vinculado al tema del conflicto, ¿no? Las perspectivas. El diálogo franco-alemán para contener las visiones más belicistas de los países de Europa del Este. ¿Cuál es la posición de Francia en ese sentido? ¿Hay perspectivas de desescalar el conflicto con Rusia de manera diplomática y que de alguna manera Europa y Francia, en este caso, cumpla un papel en ese sentido?
Mira, yo ahí salgo de la información bruta para entrar un poco en el análisis. No hay más remedio, en mi opinión. Francia, Macron, que está mucho más presente en la política internacional que otros dirigentes, siempre intentó mantener un diálogo. Fue hasta último momento, estuvo intentando encontrarse con Putin. Han habido idas y venidas. Él quería crear un espacio de diálogo, pero él no está solo, está Europa. Y Europa está en estos momentos bastante, no sé cuál sería la palabra, un poco desbordada por la historia, para decirlo de alguna manera. No está teniendo liderazgo en las cosas. Alemania agarró un poco por su cuenta, decidió aumento del presupuesto militar sin avisarle a los otros países, lo decidió primero, decidió subvenciones al precio de la energía sin avisar a los otros, después de todas las negociaciones que hay entre los países para tratar de contener el mercado energético, que es clave. No estamos en la época Merkel. Es una Alemania más difícil y es una Europa más neutralizada en sus propios problemas y con mayor dificultades para tener una visión global. Lo que es, en mi opinión, por eso digo que entro más en el análisis de la información que en la información misma, es que dinero, para meter en la guerra ahí. Ahora están hablando de juntar 18 países europeos para poner 1.000 millones de euros para aumentar la fabricación de municiones. Van a poner $1.000 por cabeza de ruso muerto si matan a 1 millón. Es una barbaridad cuando se necesita dinero desesperadamente para otras cosas, para mejorar los sistemas de salud que demostraron que se pasaron de sus capacidades, para hacer una transición a la energía verde porque el cambio climático es inexorable y se está sintiendo en todos lados, y para aumentar el nivel de educación porque la transformación de la forma de producción requiere cada vez más gente formada con nuevas disciplinas, cosa que no estamos al día. En fin, pero no, se va a poner pólvora y plomo como la prioridad. Yo creo que eso es una pérdida de la perspectiva histórica hacia donde estamos, en vez de poner los esfuerzos en diálogo para salir de ese entuerto, no se están poniendo suficientemente. Da la sensación de que el Occidente no quisiera para la guerra. Y no puedo decir mucho del Occidente, porque la verdad también que si hubo una cortina de hierro antes que separaba el Oriente del Occidente, ahora la hay también para la información. Es muy difícil ver los puntos de vista mirándolo desde afuera del Occidente. O sea, que da la sensación de que no se hacen suficientes esfuerzos para buscar salidas a ese conflicto, en vez de estar buscando la manera de seguir metiendo armamento. Esta Europa es preocupante, y la famosa e indispensable alianza Francia-Alemania está más bien enfocada en los problemas que tienen ambos como países para defender sus economías y su posición dentro del concierto europeo.
Como siempre, muy amable, Leo Harari, desde París, Francia, por tu análisis para GPS.
Encantado, un abrazo para todos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La diosa negada es un nuevo libro de Hugo Roca con dibujos de Pilar González. Es el producto de un esfuerzo exhaustivo por devolverle a la mujer el lugar privilegiado que le había sido escamoteado, el de diosa y madre, sacra y secular, misteriosa y pragmática a la vez. Este libro es un homenaje que Hugo Roca le realiza a la mujer genérica. Se lo dedica significativamente a su madre y a su hija. Vamos a conocer más sobre este trabajo que está siendo presentado en estas horas en Montevideo junto a su autor, Hugo Roca. Bienvenido, Hugo. Contanos entonces de La diosa negada.
¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mirá, es un libro que nace, la idea conceptual nace tiempo atrás, cuando en una caminata con mi hija, siempre que salíamos con ella, yo reparaba mucho en sus observaciones y aprovechaba los momentos que compartía con ella para tratar de impregnar alguna enseñanza, ¿verdad? Y tomar de ella también algunas enseñanzas que los niños siempre tienen para brindar. Y siempre trabajaba con ella, al decir trabajar es una forma de expresarme, ¿no? Trabajar en la educación de alguna manera, espontáneamente, recurriendo a figuras míticas, a cuentos, a la magia en definitiva. Y a veces, bueno, se me escapaban algunas figuras míticas, como llámese Afrodita, Circe, cuando hablaba de una maga, cuando hablaba de una diosa determinada o de una bruja también, que le quitaba esa característica diabólica que muchas veces los cuentos le ponían, ¿verdad? Y en esos intercambios que realizaba con mi hijo, una vez me dijo: che, papá, ¿por qué no escribís un libro sobre la mujer? Estoy hablando de hace como 15 años atrás, y bueno, y me quedó eso grabado, y a la vez dije, bueno, pero ¿qué puedo escribir yo sobre la mujer? Y de alguna manera se fue armando el puzzle en las neuronas de escribir un poco sobre el derrotero de la fémina desde el Paleolítico superior hasta ahora, y cómo de alguna manera le fue birlado ese poder que la diosa tenía en la antigüedad, a lo largo de las civilizaciones, a lo largo del tiempo. Y bueno, y ahí comencé una pesquisa personal de lectura, de indagación, que me llevó muchos años, y aparte lo hice como un proceso personal de información, de aprendizaje. Y hoy finalmente, luego de estar anclado en la sombra un tiempo, y a la vez también haber dormido a la sombra de una editorial importante que lo tuvo encajonado más o menos unos 3 años, hoy finalmente ve la luz. Esa es un poco la síntesis de La Diosa Negada.
Y aparecen por ahí los dibujos, en este caso, de una mujer como es Pilar González. ¿Cómo dialoga la literatura con el dibujo?
Y bueno, Pilar González es tremenda, ¿no? Es una de las artistas plásticas vivientes más importantes de la actualidad. Si vos ves los trazos, son tremendos. Los dibujos de ella, bueno, como te representan esa magnitud visceral de la fémina, ¿no? De los comienzos y bueno, y a través de los tiempos. Aparte de ser una gran amiga, ella trabajó codo a codo en cada capítulo, resignificando cada párrafo, cada oración. Así que bueno, hacer este proceso con ella, que trabaja con la mujer desde hace muchísimos años, desde la mujer en sus diferentes formas arquetípicas, ¿verdad? La mujer del bajo, la mujer de las alturas, la mujer de los medios. Bueno, ella mejor que nadie conoce lo que es la mujer en todas sus cepas, ¿verdad? Y bueno, la verdad que fue un privilegio, un honor y un acompañamiento a hacer este camino con ella.
¿Es una oda a la mujer?
Mirá, es una oda, sí. Es una oda, en definitiva, es un homenaje a mi madre, de quien yo salgo, ¿verdad?, al mundo, a través de su líquido amniótico, bueno, emerjo a este planeta. Después con una mujer pasé las horas más lindas de mi vida y bueno, y una mujer me dio una hija que es lo más hermoso que tengo. Entonces, de alguna manera sí, es una suerte de homenaje a la fémina y bueno, el libro representa de alguna manera este viaje que hice, representa eso, sí.
¿Qué pensás que se va a encontrar el lector con este libro? ¿Qué lo puede sorprender o qué no?
Y mirá, es una síntesis histórica del recorrido de la mujer desde mi propia perspectiva. O sea, es una especie de ensayo. Yo no digo investigación porque la palabra investigación es más científica. Es un ensayo poético que, si bien tiene ribetes históricos, antropológicos, geográficos, porque estudié el tema desde varias aristas, y también leí mucho, ¿verdad? O sea, no leí críticas de otros a determinados tópicos, sino que, por ejemplo, me leí a Aristófanes. Por ejemplo, si vos lees un libro como Asamblea de las Mujeres, Aristófanes ya en el primer capítulo, que es un monólogo de Praxágora, que significa arengadora de multitudes, con una veladora, ¿verdad? Ella a la veladora le dice, oh tú que me acompañas en estas noches de infortunio, donde, bueno, cada noche llegaba el marido borracho, por ejemplo, y la obligaba a ejercer determinadas cosas que ella no tenía gana, ¿no? Entonces Praxágora organiza una asamblea nocturna con otras mujeres que también estaban cansadas de que sus maridos llegaran borrachas a sus casas, se abusaran de ellas, bueno, todo eso. Y salen a ese encuentro, a la asamblea, disfrazadas de hombre, en horas de la noche. O sea, ese autor ya te da una pauta de lo que era la situación de la mujer en Grecia, por ejemplo. Tenían que disfrazarse de hombres para no ser reconocidas. A esa hora de la noche la mujer no podía andar sola en la calle. La mujer estaba confinada al telar. Los hombres eran los únicos que podían departir en las calles, en las plazas. Y bueno, me obligó a leer y fui hilando un derrotero particular que otra persona puede decir, sí, pero te falta hablar de esto, de lo otro. Yo simplemente traté de centrar el viaje en la cultura a la que pertenezco, ¿no? Yo soy en definitiva soy parte de un legado greco-romano o judío-cristiano, ¿verdad? A mí me rige, como a todos nosotros, la cultura occidental. Entonces traté de abrevar en el pasadizo histórico de esas épocas, ¿no? Y ahí entraron, bueno, desde personajes arquetípicos, ¿verdad? Como diosas, como la primera poetisa de la que se tiene nombre, como que de la que se tiene conocimiento, como es Eneduana, una sumeria, Safo, Aspasia de Mileto. Bueno, yo traté de centrarme en las figuras que para mí eran importantes, ¿no? Posiblemente faltan muchas, pero bueno, es una forma de abrirle al posible lector una curiosidad, y si el lector quiere seguir indagando, bueno, lo puede hacer por su cuenta también, ¿no?
Lo definís como un rompecabezas intuitivo.
Sí, porque lo hice a mi manera, ¿verdad? Lo hice pesquisando épocas, una pieza me fue llevando a la otra, ¿verdad? La diosa neolítico, la diosa viviente del neolítico, por ejemplo, me fue llevando a la diosa sumeria, porque en definitiva es una deformación de la misma. La diosa sumeria tutelar, por ejemplo, como es Inanna o Ishtar, son diosas que que vienen de la diosa neolítica, pero a ellas les adosaron características más bélicas y características eróticas, por ejemplo, como los pechos turgentes, ¿no? Vale acordar que las Venus anteriores, las Venus del Nilo y eso, los pechos eran toscos, los vientres eran grandes, lo único que representaban era la fertilidad. Pero luego esos componentes se vuelven eróticos, se vuelven con otras características estéticas, ¿verdad? Por eso una cosa me fue llevando a la otra y bueno, fui haciendo esa peregrinación en mi tiempo, en mi espacio, en mis horas libres, y bueno, es un rompecabezas intuitivo.
Hugo, ¿qué recorrido va a tener entonces a partir de ahora este libro?
Y el libro ya está en la distribuidora, ahora estamos un poco con la campaña de prensa, tiene una presentación oficial donde va a estar acompañándome Pilar González, la ilustradora, y la licenciada antropóloga social Anabel Aloy, que también fue la que bautizó el libro, es una persona muy importante, trabajó con Daniel Vidart mucho tiempo, y esa presentación se hará en Fundación Verde el 20 de abril a las 19 horas, donde habrá un brindis y también un cierre musical con la cantante Natalia Bolani.
Hugo Roca, gracias por presentarnos La Diosa Negada, este trabajo que te tiene como autor con los dibujos de Pilar González y que ha sido presentado ya, está en librerías, ya se puede a partir de ahora comenzar a encontrar en las librerías de todo el país. Hugo Roca, gracias.
Un abrazo y muchas gracias a vos.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En la columna de hoy continuaremos hablando de Susan Strange, autora británica para quien existen dos tipos de poder en el sistema internacional. El poder relacional, basado en la capacidad del actor de defender sus intereses en un marco determinado de interacciones, y el poder estructural, que refiere a la capacidad de definir las reglas que determinan la estructura según la propia conveniencia del actor predominante. Es en este sentido que la teoría de poder estructural se enfoca en este tipo de poder, a partir del cual Strange ubica cuatro estructuras primarias, siendo la seguridad, la producción, las finanzas y el crédito, así como el conocimiento, las ideas y las creencias. Según advierte ella, si bien dichas estructuras son interdependientes entre sí y tienen una distribución de poder diferente, la autora intenta comprender quién se beneficia como resultado de los cambios estructurales en el sistema internacional. Y asimismo, Strange advierte la existencia de estructuras secundarias, como aquellas referentes a la energía, el comercio, el transporte y el bienestar.
¿Cómo se ubica el nexo entre la autoridad y el mercado desde esta perspectiva, Santiago?
Bueno, este vínculo es clave para la perspectiva de Strange, puesto que se hace referencia a aspectos a los que la autora establece como determinados valores básicos de toda sociedad, como la riqueza, la seguridad, la libertad y la justicia. Los efectos de comprender cómo la combinación de los mismos varía según los vínculos de poder.
¿Y cuál es su propuesta de análisis con respecto a los vínculos de poder internacional?
Bueno, Strange sostiene que han habido cambios en la distribución del poder en el sistema internacional, referentes al desplazamiento de poder desde actores estatales o no estatales, de estados más débiles a estados más poderosos, así como la difusión de poder en términos generales. En este sentido, con su propuesta analítica, la autora plantea superar los conceptos de poder duro, poder blando, referentes a las perspectivas realistas e idealistas, respectivamente. Más aún, el poder estructural deviene de la capacidad de definir las estructuras y los marcos de negociación entre estados a partir del establecimiento de las reglas a favor del actor hegemónico. Bueno, sobre esto vamos a continuar hablando en la próxima columna.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.